Este mensaje fue dado por los hermanos Frank Hong y Peter Chow en la ciudad de Nueva York en el Día del Señor, marzo 1 del año 2020. El título del mensaje es El significado intrínseco de Deuteronomio, un libro acerca de Cristo. Los versículos a estudiarse son Deuteronomio capítulo 1, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14. Mateos capítulo 4, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículos 6 al 9. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Versículos adicionales. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Deuteronomio capítulo 27, versículos 1 al 8. Salmos capítulo 2, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 17 al 18.
Vamos a usar los pasajes que usamos en el entrenamiento de invierno. Alabas al Señor por el libro del Deuteronomio. Y hoy quiero empezar el compartimiento con el significado del libro del Deuteronomio. Con el
la relación de la nueva generación. Ahí, a ver. Quisiera compartir en cómo cuando venimos hacia la palabra de Dios, especialmente las leyes que está escrito en el libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio significa el segundo lista de leyes. Cuando Moisés tenía 80 años y estaba en el monte de Sinaí, Dios le dio los 10 mandamientos. Y aquí, en este punto, después de 40 años, cuando él tenía 120 años, y cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el Jordán y entrar a la buena tierra que fue prometida por Dios, Moisés aquí tomó el tiempo y el onceavo mes y el primer día, Jehová le dijo a Moisés para que hable las leyes y el mandamiento a su pueblo de nuevo. Entonces, esta palabra Deuteronomio significa es un hablar repetido, un hablar que se repite de nuevo sobre las leyes de Dios. Todo en este libro es una repetición de lo que Dios ya le habló hacia el pueblo. Y porque la nueva generación, los que iban a cruzar el Jordán para hacia la tierra prometida, no han escuchado o no han oído esta ley, las leyes de los mandamientos de Dios. Entonces disfruté mucho que no solamente que Dios le trajo a la tierra prometida, pero tomó casi dos meses para que Dios le hable al pueblo. Y no es nada nuevo, y es una repetición para los que ya han escuchado, pero es el hablar de Dios, y demuestra que necesitamos el hablar de Dios, y Dios trabaja por medio de su hablar. Y si uno lee toda la palabra, es un libro como de Deuteronomio, y fue completado la palabra hace casi más de 1600 años. Y cuando leamos de nuevo el libro, la Biblia, no piense que esto es algo nuevo, pero cada día necesitamos un Deuteronomio. Necesitamos escuchar de nuevo lo que Dios ya ha compartido con nosotros. Y el pueblo de Israel necesitaba escuchar esto para entrar a la tierra prometida. Y hay muchos cuentos, hay mucha acción hay mucha acción y siempre hay algo que está pasando, pero cuando venimos a este libro, generalmente es el hablar de Moisés sobre las leyes y los mandamientos de Dios. Y eso me tocó mucho porque yo naturalmente yo hago, yo me gusta hacer las cosas. Cuando yo termino un proyecto y yo considero qué voy a hacer de nuevo, qué hago de nuevo, qué hago más. Pero esta semana el Señor me tocó de que tenemos que parar y escuchar el hablar del Señor. El Señor no solo quiere que nosotros sigamos y sigamos y hacer una cosa tras otra. Y claro, que estamos sirviéndole a Él, pero usualmente no debemos de dejar que nuestras acciones deje de que nosotros no escuchemos la palabra de Dios. Necesitamos ir al Señor y pedirle al Señor que Él nos hable a nosotros. Y su palabra es vida y luz. Sin su palabra podemos hacer muchas cosas, pero puede ser que lo que no es lo que Dios quiera. Entonces, viniendo a este libro de Deuteronomio, fui tocado que necesitamos el hablar de Dios. No, solo haciendo muchas cosas y ser ocupado no es suficiente. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y necesitamos ver que en este libro, que en Moisés repetía con detalles sobre muchas cosas de las leyes de Dios y las ordenanzas, pero tenemos que ver que la ley, especialmente en este libro, se refiere a Cristo o se apunta a Cristo. Entonces, leyendo este libro, no es solo lo que tenemos que hacer o no que tenemos que hacer. No es un libro de hacer y no hacer, sino es un libro que se refiere a Cristo. Entonces, tenemos que ir hacia Cristo mientras leamos este libro. Y la base de decir esto, hay dos porciones en Deuteronomio. Y esta es la base de que este libro se refiere mucho a Cristo. Y hay cuatro porciones. Por ejemplo, en Deuteronomio 8:3 dice: te humilló y te hizo pasar hambre y te alimentó con maná que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová vive el hombre. Este versículo es bien famoso porque el Señor también usó este versículo cuando fue tentado por el enemigo mientras sus 40 días y 40 noches de ayuno. Y el diablo vino para intentar atentarlo. Y le dijo: si tú eres Dios, tú puedes hacer esta roca a pan. Pero ahí le respondió Jesús: pero que el hombre no vivirá solamente por el pan, sino también por cada palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, el Señor aplicó este versículo. Entonces aquí vemos que la ley son las palabras que proceden de la boca de Dios, y la ley es la palabra. En el hebreo son 10 palabras, se refieren a las 10 palabras. La ley es la palabra de Dios, y no es que tenemos que vivir por cada palabra que procede de la boca de Jehová. Y tenemos que tener esta actitud apropiada con la palabra de Dios. Que cada vez que venimos, no solo que tenemos que hacer la palabra, sino tenemos que comer la palabra. Y por medio de comer la palabra podemos vivir. Y hay otra porción en Deuteronomio capítulo 30. Pero aquí Moisés dijo que la palabra no es lejos de ti, sino está en tu boca y en tu corazón. Uno no tiene que ir muy lejos. Y esta porción fue usado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 6 al 9. Leamos 6, versículo 6. Leamos estos versículos juntos. Pero la justicia que procede de la fe habla así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que proclamamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. El Pablo, hablando, usando estos versículos, son los mandamientos. Los mandamientos son las palabras. Son las palabras de Dios que fue declarado en Deuteronomio. Pero estas palabras no están lejos de ti. ¿Por qué? Y ahí aplicó esta palabra hacia Cristo, que no necesitamos traer a Cristo desde los cielos, sino porque ya fue encarnado como hombre. Pero Dios se hizo hombre en Cristo, entonces la palabra ya está en medio de nosotros. Y en Deuteronomio dice que no tenemos que salir muy lejos hacia el mar. Pero ¿quién puede traer esta palabra saliendo del abismo? Entonces aquí aplicó esto con la resurrección del Señor. Porque representa su muerte y como Él resucitó y ascendió como el Espíritu vivificante. Entonces hoy, quien es la palabra, quien es Cristo, está cerca de nosotros, está en nuestros corazones y en nuestra boca. Entonces, alabado sea el Señor por la palabra. En este mismo principio tenemos que recordar, mientras repasamos este libro de Deuteronomio, tenemos que buscar al Cristo. Cristo es lo significante de este libro de Deuteronomio. Él es lo que es significante de toda la Biblia. Y también quisiera hablar de las dos generaciones, y esto es hablando sobre la preparación de la nueva generación. Iban a entrar a la buena tierra, a la tierra prometida, y estaban pasando por 40 años tratando de entrar a la tierra prometida. Y después de los 12 espías vinieron, y los 10 espías vinieron con un reporte malo sobre la tierra, excepto por Caleb y Josué. Y ellos creyeron que pudieran entrar a esta tierra prometida. Y tenía que aprender una lección. Y a veces nosotros que tenemos más edad y que estamos en la vieja generación, que ya vamos a morir, y que los jóvenes, el futuro está con ellos, ellos van a traer al Señor. Es verdad. Es verdad. Pero espero que los santos no tengan el sentir que eso es todo para ti, que no hay ya esperanza para ti, que ya se van a morir. En este mensaje, no solamente las dos generaciones fue aplicado físicamente, pero también hay algo tipológico. Toda la historia de Israel, todo lo que le pasó al pueblo de Israel en la historia es para servir como lecciones para nosotros. En la segunda generación representa nuestro nuevo hombre. Leamos segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no nos desanimemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Nuestro viejo hombre sí se está desgastando. El hombre exterior es el hombre que está en nuestras almas y que tiene el cuerpo. Y la alma de uno usa el cuerpo como su órgano. Y estamos envejeciendo y desgastando y no estamos siendo más fuertes. Entonces ese viejo hombre se está desgastando. Pero en medio de nosotros, cuando creamos al Señor, somos regenerados. Hay un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, la persona quien está en nuestro espíritu, con nuestra alma, como sus facultades. Entonces estamos siendo renovados. Nuestra mente se está siendo renovada. Nuestra voluntad está siendo renovada. Lo que amamos está siendo renovado. Lo que pensamos está siendo renovado. Y estamos en un proceso de transformación. Y el nuevo hombre interior se está siendo renovado. Estamos en este proceso todos juntos. Alabado sea el Señor. Entonces no sea desanimados. Todavía hay oportunidad y esperanza. Porque el Señor sí va a traerlos a la tierra prometida. Y fui tocado aquí sobre la actitud de Moisés, porque Moisés fue parte de la vieja generación. Y por medio de lo que él hizo, por un error que él hizo, no pudo entrar a la tierra prometida. Y aún así le pidió al Señor para que él entre, pero Dios le dijo, solo lo puedes ver, no lo puedes entrar. Pero Moisés tomó el tiempo para que verdaderamente enseñar a la nueva generación de todo lo que ellos han pasado, hasta las fallas que han cometido. Y sentí que esto es bien, se puede aplicar mucho en nuestro andar. La Biblia no solo es una generación que sigue. Usualmente ven dos generaciones. Hace unas semanas tuvimos una conferencia de jóvenes sobre Josué y Caleb. Y esa conferencia es entre la conexión entre Josué y Moisés. Josué pasó mucho tiempo con Moisés y empezó como un ayudante a Moisés y eventualmente llegó a tomar el liderazgo del pueblo de Israel, de Moisés. Y ves que Josué con Moisés hay una conexión entre la vieja generación y la nueva generación. Ayer en la conferencia de las hermanas vimos otro ejemplo de Débora y Jael. Débora fue una mujer con experiencia, una jueza, y Jael fue una mujer joven que le seguía a Débora y también aprendió y le mató al capitán del enemigo. Entonces, en la Biblia uno ve mucho estos ejemplos de dos generaciones que se están ayudando. Entonces el Señor me tocó que usualmente no pienses que la nueva generación seguirá y uno no puede hacer nada. Lo que tú has pasado, todas las lecciones, tienen que pasarlo a los jóvenes. Moisés, aquí, no está amargo, no dijo, oh, no puedo entrar porque ustedes sí pueden, pero aquí está él tratando de repetir con detalle a todo lo que han pasado, y verdaderamente quería que la nueva generación aprenda las lecciones. Y tenemos que ver también que nosotros podemos aprender mucho de los hermanos mayores, y vemos que también los hermanos hablan mucho y se repiten mucho, y usualmente no posiblemente no tengamos la paciencia como jóvenes de escucharlo, porque ya sabemos lo que van a decir y ya sé lo que dicen, y posiblemente la actitud que tengamos es que no quisiera escuchar lo que dicen los mayores. Pero tenemos que aprender como jóvenes de todas las lecciones que ya han pasado la vieja generación. Tuve una experiencia en sirviendo en la conferencia, que hicimos un anuncio que el baño de aquí tenemos en el primer piso es solo para hombres, pero también había mucha confusión en un punto. Era para el hombre, el baño era para los hombres, pero ahí consideramos que posiblemente también lo podemos usar para las hermanas. Y eso causó mucha confusión. Y ahí un hermano mayor me dijo: si usted dijiste este anuncio, solo manténgase, no cambie. Y cambie, si tú cambias todo el tiempo, se confundirán. Y aprecié eso mucho. Porque lo que tienen los hermanos mayores tienen más experiencia y consideran más. Entonces tenemos que aprender más de los hermanos mayores. Y no piense que uno sabe más. Todos tenemos que aprender. Y este libro de Deuteronomio es todo lo que habla Moisés. Y no ves muchos ejemplos de jóvenes hablar con quejas. Pero ellos usualmente están en silencio, escuchándole a Moisés. Pero como jóvenes, a veces no es tan fácil escuchar a los hermanos mayores. Y solo escuchar. No ignorar, sino escuchar. Y también poner atención. Y creo que es una buena lección para nosotros. Muchas cosas no hemos pasado. Y muchas de las fallas no queremos repetir. Y todo esto depende si tenemos esta actitud de recibir de la vieja generación. Y último punto. Si cuando venimos hacia la palabra de Dios en Deuteronomio, no tomen estas palabras como leyes para observar. No debemos de observar la ley, porque esa es la tendencia natural cuando venimos hacia la palabra del Señor, especialmente en el Viejo Testamento, viendo los mandamientos de Dios. Es natural para que nosotros, ¿qué dice el Dios? Y si no puedo hacerlo, me siento condenado. El libro de Deuteronomio es lleno de mandamientos, pero estas son palabras de Dios. Tenemos que ser como el salmista, especialmente el capítulo 119 y 19. Ama la palabra de Dios. Y porque aman la palabra de Dios y buscan la palabra de Dios, la palabra de Dios se hace como su vida y su luz, su aliento. Son muchas funciones. Y podemos verlo por los salmos, que podemos recibir el beneficio. Porque Dios sabe lo que nosotros no podemos cumplir, la palabra, las leyes. Pero es para que nosotros podamos venir hacia Él. Y cuando nosotros venimos hacia Él, y tenemos que ir hacia Él, Él va a suplir, y su palabra es su aliento. Cuando tú vienes a tu palabra, Él va a dar el aliento que uno que Él se hace nuestra habilidad para completar la palabra de Dios. Y que no observemos la ley, sino podemos ser ellos, aquellos que buscan al Señor, a Cristo, quien es la realidad de la palabra. Amén. Yo disfruté lo que el hermano Frank compartió, porque la nueva generación sí usualmente están en silencio cuando escuchan las palabras de los hermanos mayores. Bueno, santos, yo quisiera compartirles que es crucial que nosotros veamos la significancia intrínseco de este libro de Deuteronomio, porque es un libro sobre Cristo. Porque si nosotros no vemos esto, podemos ser desanimados, débiles y sin preparación para entrar en la experiencia y disfrutar de la buena tierra. Pero mi carga hoy, si tenemos misericordias del Señor y que podamos dejar nuestros conceptos naturales, vamos a ser fuertes, vamos a ser entrenados, vamos a ser preparados y hasta vamos a ser bien animados para entrar a la buena tierra como nuestra experiencia. Y para repetir lo que dijo el hermano Frank, en el libro de Éxodo, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, y la primera vez fue en la montaña, en el monte de Horeb, y tenía 80 años Moisés en ese tiempo. Y en ese primer pacto, qué fue la respuesta de la generación? Todo lo que Jehová dijo, nosotros vamos a hacerlo. Todo lo que Jehová dijo y compartió, nosotros haremos. Pero el pueblo de Israel hizo con todo su ser lo que dijo Jehová, pero no supo mucho de ellos. Y tenían corazones malignos y después la primera generación, casi todos, menos dos personas, casi toda la nueva generación, excepto dos personas, todos murieron en el desierto y no entraron a la buena tierra. Y ahora está en la segunda generación. Y usualmente la mayoría de esa segunda generación no escucharon esa palabra. Y Moisés tenía la carga para repetir esa palabra de nuevo y para prepararlos para entrar a la buena tierra, a la tierra prometida. Y el hablar de Moisés fue un entrenamiento para la nueva generación, para prepararlos para entrar a esta tierra. Lo que estamos hablando hoy en día sobre Cristo siendo el significante, algo intrínseco de este libro, es para que nosotros también podamos entrar a la tierra prometida. Para empezar y leer este libro con esta perspectiva, podamos tener una mejor manera de entrar a la tierra prometida. Y el secreto de entrar a la tierra prometida es Cristo, y en dos aspectos particulares. El primero, el hermano Frank compartió, es que cada parte de las leyes, todas las ordenanzas, son solo como son Cristo, como el palabra viviente de Dios. Cada parte de la ley solamente es Cristo. Y comparamos estas dos porciones en Romanos 10 y Deuteronomio 13. Podemos entrar al Deuteronomio 13. Vemos. Sí, Deuteronomio 30, 13. porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. ¿Pero qué es la palabra? Sabemos que en Romanos, Pablo dice que eso es Cristo. Porque Cristo, dice en 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos lo traiga? Es para que traer Dios abajo. Ese mandamiento, esa palabra, es Cristo. Y hay un punto crucial. Cuando venimos hacia la palabra, venimos hacia Cristo. Cuando contactamos a la palabra, contactamos a Cristo, una persona. El significativo intrínseco no es tanto la palabra, la ley, sino es Cristo. El rey David hizo muchos salmos, escribió muchos salmos, y sus salmos, hay diferentes sentimientos en sus salmos. En Salmos es bendecido es el hombre que está en la vida, en la ley de Dios. Ustedes se sienten como aquellos que quieren mantener la ley, pero mientras el rey David escribía el Salmo 2, Salmos 2:12. Besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino, porque su ira puede encenderse de repente. Bienaventurados todos los que se refugian en él. Entonces, en Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 2, aquí vemos que besad al Hijo. No sé cómo decir mejor que los hermanos, de que de los hermanos compartió esto. Simplifiquemos esto para entender el contraste que estamos hablando entre los dos. Son dos palabras con K. Es de mantener la palabra de la ley o besar al Hijo. ¿Qué vas a exaltar? ¿La ley o el Hijo? ¿De mantener la ley o de besar al Hijo? Que podemos besar al Hijo y no los que mantienen la ley. Y de ahí el segundo aspecto que disfruté de esta semana, que Cristo es aquel que Él cumple. Si leamos en Deuteronomio 27, aquí vemos que Moisés con los ancianos de Israel les dijo en versículo 2, después que crucéis el Jordán. Leamos este versículo, el 2. Hermanos, el día que crucéis el Jordán y lleguéis a la tierra que Jehová tu Dios te da, te erigirás piedras grandes que revocarás con cal. Hermanas 3. Escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas cruzado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha prometido. 4. Cuando pues hayáis cruzado el Jordán, erigiréis estas piedras acerca de las cuales yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, un altar de piedras, y no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras no labradas edificarás el altar de Jehová tu Dios. Entonces ofrecerás sobre el holocaustos a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí y te regocijarás delante de Jehová tu Dios.
Luego escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Este cuadro es algo que es bien interesante, que ya cuando los hermanos entraban al tienen que girar piedras, y estas piedras tienen la ley. ¿Qué significa esto? Que cuando entramos a la tierra prometida, hay unas piedras como monumento que nos hace le hicieron recordar a los pueblos de Israel que tiene que ser como está lo que está escrito en esas piedras. Y esto de verdad que sí se refleja en nuestra experiencia. Muchas veces venimos hacia la palabra y qué tocamos. Tocamos a Dios como que la persona que nos exige. Si una porción para ser humillados, si uno lee una porción de amor, Dios exige que yo sea alguien que ame a los hermanos y las hermanas, a los que tiene el riesgo. También requiere Dios que nosotros nos demos para la iglesia, y vemos que no podemos ser humillados, y vemos que no podemos amar a los hermanos y hermanas, y vemos que no podemos dar mucho para la iglesia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dejamos? ¿Qué decimos? Y a veces que yo nací con un corazón que salió de la nevera. Hasta Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Cómo yo puedo entrar entonces? No debemos de pensar así, porque pensar así es tener un corazón maligno de que no cree. No creer es algo malo en la vista de Dios. Y tenemos que mezclar la palabra con fe. Y tenemos que ver el monumento de piedras. Que había un altar. Y en ese altar había las ofrendas. Las ofrendas representan la cruz de Cristo. Y representa que el Cristo es que satisface todos los requisitos de Dios. ¿Y qué significa esto? Que cuando nosotros vemos algo que Dios requiere y exige en Cristo, que es Cristo, es que es el altar, y Cristo va a cumplirlo. Cristo va a cumplir ese requisito. El Dios que requiere de nosotros fue encarnado para ser nuestro sustituto y nuestro redentor. No es la intención de Dios que nosotros podamos cumplir lo que es lo que de la ley en nosotros mismos. Sí, dice Romanos 8:4, para el que justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros. En nosotros. El justo requisito de la ley no es cumplido por nosotros, sino en nosotros. ¿Cómo es esto posible? Porque Cristo está en nosotros. Y Cristo es el quien cumple todos estos requisitos. ¿Quién es que es humilde? Solo Cristo. No yo, sino Cristo. ¿Quién tiene amor? No yo, sino Cristo. ¿Quién se puede arriesgar por medio de la para la iglesia? No yo, sino Cristo. Yo tomé unos apuntes. Y había un audio sobre el estudio de vida. ¿Cómo tú puedes expresar a Dios? ¿Cómo tú puedes pedirle a un perro expresar a un águila? Es imposible. Entonces tenemos que ser regenerados para tener esta segunda vida. Y esta segunda vida, que esta nueva vida es para nosotros. Nosotros no vivimos por esta vida. Vivimos por esta, la vida vieja. Por lo, y uno le dice, Señor, tú sabes que débil soy yo. Y el Señor dice, yo ya sé. No me tienes que decirlo. Esa es la razón por qué te di otra vida. ¿Por qué no vives por la otra vida? Eso no te da ánimo. Santos, tenemos otra vida en nosotros. Tenemos que ser balanceados. Claro que Dios tiene requisitos. Si no decimos eso, claro, Dios requiere justicia y santidad. Pero lo que Él requiere, Él mismo va a cumplirlo. Amén. Entonces, esto tiene que ser nuestra actitud viniendo hacia la palabra. Y cuando Dios es manifestado, el hombre es expuesto. Pero no deje solo ser expuesto. La palabra también revela a Cristo. Nunca deja al Cristo sin tocarlo a Dios como aquel que cumple la palabra. El que requiere es el que cumple. Oh, aleluya. ¡Aleluya! No solo veas el monumento de piedras. Vean el altar y las ofrendas en el altar. Mi preocupación es que podemos dejar y que Cristo haga lo que puede hacer por medio de nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, quisiera que todos los santos podamos venir hacia la palabra para besar al Hijo y que Él sea nuestra habilidad para entrar a la tierra buena. Este mandamiento no es muy difícil para ustedes. Cristo es la palabra en nuestras bocas y en nuestros corazones. Que el Señor pueda incrementar nuestra fe y podamos ser fuertes con ánimo para entrar a la tierra prometida. Y terminaré con Números 30:13. Y que podamos ir y poseerlo porque tenemos la habilidad para vencer. Nosotros sí podemos vencer. Amén.